Si en el 2023 quieres perfeccionar tu conocimiento jurídico sobre derecho internacional, debes adquirir el libro del podcast que está disponible en formato electrónico y pasta blanda en la página web www.hablemosdi.com, que puedes acceder también mediante el link en la descripción de los episodios y en Amazon. El libro ofrece 16 capítulos que analizan diversos aspectos históricos y contemporáneos del derecho internacional público, el futuro de las Naciones Unidas, el surgimiento del derecho ambiental internacional, así como la justicia y los procesos internacionales, incluyendo aquellos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. También incluye cuestiones relativas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Este es un episodio con Gael Sánchez Smith. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar acerca de Bitcoin con Gael Sánchez. Gael inicia el episodio precisando lo que es Bitcoin y blockchain y posteriormente aborda en detalle las propiedades de Bitcoin, el precio, el respaldo de valor que tiene, el límite de 21 millones de Bitcoins y el halving. Nos habla sobre el uso y valor de Bitcoin frente a la actual inflación y el uso que los gobiernos y personas han hecho de Bitcoin en los últimos años. Nos comenta sobre el sistema financiero tradicional, los bancos centrales y la estabilidad económica. Habla sobre el valor de Bitcoin para reducir la desigualdad económica y la pobreza y ayudar a mejorar la estabilidad económica y financiera en los países con monedas débiles o sistemas inestables. Se refiere a las políticas económicas de El Salvador en relación con el uso de Bitcoin y muchos temas más. Gael Sánchez es ingeniero graduado con honores por la Universidad de Exeter, es máster en filosofía moral y política por la Universidad de Salamanca y máster en economía por el Centro de Estudios OMA. Gael tiene más de 10 años de experiencia invirtiendo en mercados financieros, tanto a nivel profesional, trabajando como trader de renta fija para instituciones financieras en Londres, como a título personal. En el 2017 comenzó a estudiar Bitcoin en profundidad por considerarlo una oportunidad de inversión sin paralelo, y en el año 2021 publicó su libro Bitcoin lo cambia todo, del cual estamos dejando un link de acceso en la descripción de este episodio. Actualmente, Gael trabaja como inversor y profesor asociado en varias universidades en el área de Bitcoin, blockchain y mercados financieros, y dirige su empresa de educación y consultoría sobre Bitcoin, Alpha Bitcoin, de la cual también estamos dejando un link de acceso en la descripción del episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido, Gael Sánchez Smith. Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Edgardo. Pues un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Vale, Gael. Hoy vamos a hablar precisamente sobre Bitcoin y su impacto en las sociedades. Y si te parece, me gustaría empezar pidiéndote que nos recordes un poco de manera precisa lo que es Bitcoin y blockchain, cómo funcionan y cómo se relacionan y cuál es el objetivo que tienen en sí, con la intención de poder introducir el tema e irnos familiarizando un poco con los conceptos que vamos a estar manejando durante nuestra conversación.
Muy bien. Pues sí, a ver, Bitcoin, blockchain, son términos muy nuevos que se mencionan mucho, pero que yo creo que ocasionan bastante confusión a menudo. Entonces, es bueno aclararse y, como decías en la pregunta, yo diría que la mejor forma de entender un concepto probablemente sea acudiendo a su razón de ser o el motivo por el que existe, ¿no? Al menos yo sí que suscribo esa forma de entender un concepto. Entonces, blockchain y Bitcoin. Bitcoin realmente da paso a, o es la primera revolución o el primer uso de lo que se, luego se conoce como tecnología blockchain. Y Bitcoin nace en un momento histórico muy importante, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico de su creación, que es pues la gran recesión, año de final de 2008, principios de 2009, quiebra de Lehman Brothers, el sistema financiero global en jaque, y un grupo de programadores o informáticos anónimos o seudónimos, pues ponen en funcionamiento este nuevo sistema monetario. Entonces, ¿por qué lo ponen en funcionamiento? Pues porque piensan que hay serios problemas con el sistema monetario vigente, que, bueno, nos podemos referir a él como un sistema de dinero fiduciario, que viene del latín, de fides, de confianza. Y viene del fides, de la confianza, porque hay que confiar en el emisor. Bajo el sistema monetario vigente, el emisor, que habitualmente es un banco central, pues se encarga de decidir cuánto dinero se produce, en qué condiciones, y también un poco de manipular las tasas de interés, ¿no? Entonces es un sistema centralizado. Y Bitcoin es una alternativa que, como digo, se crea en el contexto de la gran recesión, descentralizada al sistema actual. Entonces, ¿por qué se crea, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de inicio, ¿por qué se crea Bitcoin? ¿Y por qué que sea descentralizado es importante? Pues porque los sistemas sociales centralizados tienen ciertas ventajas que son innegables, ¿no? Podemos pensar que son muy eficientes, permiten coordinar a la sociedad. Las sociedades humanas, pues, somos muy diversas, y tener agentes que centralizan la toma de decisiones, pues, permite tener una homogeneidad de valores y vivir, pues, en una cierta armonía, ¿no? Y lo vemos con el Estado, lo vemos, pues, obviamente con el derecho, lo vemos con la religión y con otro tipo de estructuras sociales. Y el dinero es una de estas. El dinero también es una creación social para coordinarnos en materia económica. Y es centralizada, ¿no? Como decimos, actualmente es centralizada en un cuerpo de burócratas, que son los que dirigen el Banco Central, y ellos deciden las normas del sistema monetario. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas centralizados? Que si bien la centralización es eficiente y en algunos casos eficaz, tiene un serio problema, ¿no? Que es que el ser humano, pues, tiene dos falencias. Por una parte, se corrompe con cierta facilidad, y cuanto más poder detenta un individuo, más propenso es a la centralización, o al menos este es uno de los pilares filosóficos o ideológicos de Bitcoin, es la idea de que el ser humano se corrompe, por tanto la centralización, si bien es eficiente, también tiene sus riesgos, y el otro es que el ser humano erra. O sea, no somos omniscientes, no somos omnipotentes, no somos deidades, somos primates y nos equivocamos constantemente. Y los bancos centrales, pues, también se equivocan en materia monetaria. Y lo vemos quizá con muchísima claridad en Latinoamérica. Hemos visto durante las últimas décadas, y lo vemos actualmente, todo tipo de despropósitos monetarios, ya sea en Argentina, ya sea en otros países de Centroamérica, ya sea actualmente o recientemente en Venezuela. Vemos cómo las personas que detentan el poder monetario, pues, ya sea por errores o por corrupción, acaban destruyendo el valor de la moneda. Entonces, lo mismo podemos decir, quizá no lo mismo, pero algo parecido ocurrió durante la Gran Recesión. Recordemos que había una crisis económica enorme y los bancos centrales respondieron rescatando al sector financiero. Entonces, esto a muchas personas les ocasionó indignación, rabia, enfado. No sé si recuerdas, pero estaba el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, en España teníamos el movimiento de los indignados, en Reino Unido había muchos movimientos sociales también de protesta en 2009, porque se percibió como una injusticia que el sector financiero bancario fuera rescatado mientras que la población sufría, pues, un poco los perjuicios de la crisis económica. Entonces, ante esa coyuntura de indignación, un grupo de programadores anónimos o seudónimos, o una persona, no sabemos, que escribía bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto, crea Bitcoin, que es una alternativa monetaria al sistema vigente, descentralizada. Y esta es la razón de ser de Bitcoin. Bitcoin se crea en este contexto histórico concreto y se crea con este telos, con esta razón de ser, que es ofrecer una alternativa descentralizada. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, porque el ser humano se corrompe y erra. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Crear un software, porque un software basado en principios criptográficos, matemáticos, algorítmicos, no se puede corromper. O al menos esa es la idea, esa es la teoría de Bitcoin. Que tú, da igual lo popular que seas, el dinero que tengas, a una función criptográfica o a un algoritmo, tú no le vas a poder determinar su outcome. Pero a un político, sí. Y esa es la razón de ser de Bitcoin, que luego también podríamos entrar a hablar de la revolución, ¿no? O así, yo creo que mal llamada revolución blockchain, que intenta un poco esa misma lógica de Bitcoin aplicarla a otros campos de la sociedad, no solo al ámbito monetario, sino a otros. Y eso es lo que intentan otros proyectos blockchain, que se basan un poco en esa idea revolucionaria sobre la que se construye Bitcoin.
Gael, hay varios elementos que me gustaría que al final de nuestra conversación los pudiéramos contestar. Vamos a ir poco a poco desmenuzando Bitcoin y los elementos que lo, básicamente las propiedades monetarias que lo determinan, su valor y otros aspectos. Pero antes de eso quisiera rescatar algunos puntos que mencionaste en tu respuesta. Ya nos aclaraste de alguna forma por qué se considera que Bitcoin no es corrompible hasta cierto punto, pero sí hay elementos o factores externos que básicamente han venido controlando el valor que tienen. Y estos aparentemente sí son, cambian. La fluctuación que han tenido es bastante grande, por lo cual sí hay elementos que influyen en el valor de Bitcoin en sí, los cuales me gustaría que de alguna forma nos comentaras cómo estas fuerzas externas, que si bien es cierto no son las mismas o no son equiparables a un banco central, cómo estas fuerzas externas se mantienen incorrompibles independientemente del sistema sobre el cual funciona Bitcoin. Y quizás junto a esto me gustaría también preguntarte cuáles son tus reflexiones, porque mencionabas algunos países que cuando hacías referencia a los sistemas financieros, que han sido muy frágiles y que han sido impactados último año bastante fuerte, pero es curioso que algunas de estas economías son las que han sido más progresivas en adoptar políticas de uso de Bitcoin. ¿Cómo puedes hacer esa relación del uso de un sistema que en principio, como mencionas, es incorrompible y al mismo tiempo por gobiernos que son básicamente tildados de corruptos?
Sobre igual el primer punto, cuando hablas de esas fluctuaciones del valor de Bitcoin, ¿no? Y la relación con la corruptibilidad. O sea, yo diría que aquí hay un tema que conviene aclarar, que es que el valor de Bitcoin, en general, cuando hablamos del valor de algo, hablamos de su precio. Porque el valor de algo, ya hablamos de un punto de vista más de filosófico, de epistemología o de economía, el valor es algo que no podemos medir, ¿no? Yo soy muy empirista en mi forma de pensar, me ha influenciado mucho quizá mi lado más inglés y creo que ideas como el valor nos confunden mucho porque el valor reside en la mente de un individuo. Lo que percibimos es el precio y el precio de Bitcoin actualmente pues está en torno a los creo que 22 o 23 mil dólares y hace un poco más de un año estaba en torno a 65 mil. Entonces vemos una gran caída en su precio. ¿Y esto cómo se relaciona con la corruptibilidad? La cuestión es que Bitcoin, el precio de Bitcoin se rige simplemente por la oferta y la demanda. Entonces pasa por etapas especulativas donde se revaloriza mucho, su precio aumenta un montón, y luego etapas depresivas donde cae. Y esto es porque el mercado está intentando determinar cuál es el precio justo de este activo. Al final es algo muy singular que no conocemos y estamos en un proceso de mercado. Entonces es muy... realmente no hay ningún motivo para creer que el precio de Bitcoin deba de ser estable. Si lo pensamos, es algo muy novedoso y estamos todos intentando, pues, de alguna manera determinar, bueno, pero esto, ¿cuál es su valor de equilibrio, su precio de equilibrio, ¿no? Para cada uno de nosotros? Y por eso yo creo que hay una volatilidad. Pero lo importante es que la volatilidad no aplica a las normas de Bitcoin. Y esto lo podemos ver en más detalle. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos Bitcoins se han creado? ¿Bajo qué función de oferta se crean? ¿Quién puede transaccionar? Las normas del sistema, del software monetario, no son para nada volátiles. De hecho, se han mantenido inalteradas desde sus inicios. En cambio, las normas del sistema monetario actual son muy volátiles. ¿Por qué? Pues porque están subordinadas al antojo de los burócratas que se gestionan el dinero. Si un banquero central hoy quiere crear dinero, puede hacerlo. Si alguien en Bitcoin quiere crear dinero, es imposible que lo haga. Entonces es muy importante entender esa distinción, ¿no? Esa volatilidad aplica al precio y por eso hay una oportunidad de inversión también, porque si no fuese volátil, si fuese estable, pues no tendría sentido como inversión. Tendría sentido pues como otra herramienta económica, pero no como inversión. Entonces, si pensamos que tiene sentido como inversión es porque pensamos que hay una volatilidad y una potencial revalorización. Entonces, diría eso en cuanto a la distinción entre valor y precio y la corruptibilidad. Pero bueno, si quieres podemos entrar un poco a profundizar más. Y luego, el tema de los gobiernos que lo han abrazado, ¿no? No sé si en concreto... O sea, para que todo el mundo nos entienda, Bitcoin está diseñado bajo dos pilares. Por una parte, tiene una oferta monetaria inalterable con un límite de 21 millones de monedas. Y pensemos lo diferente que es esto al sistema actual, donde la moneda se crea al antojo del banquero central y se crea mucho dinero. En Bitcoin esto no es así. El software viene o predetermina la oferta monetaria que va a alcanzar un límite en torno a 21 millones de monedas. El segundo pilar de la propuesta de valor de Bitcoin es que es incensurable o resistente a la censura. Es decir, la red de Bitcoin, el software de Bitcoin, permite que cualquiera transaccione. No censura a nadie, no excluye a nadie. Entonces, esos son los dos pilares. Oferta predefinida y absoluta universalidad de acceso y de interacción con el sistema. ¿Qué me refiero con esto? Cualquier persona, imagínate, tú o yo o cualquier otro, puede enviar dinero a cualquier parte del mundo sin que esa transacción se pueda bloquear. Y esto realmente es un cambio paradigmático, ¿no? Porque actualmente, pues, los países imponen ciertas restricciones, las naciones entre sí deciden quién puede transaccionar con quién, hay pues embargos y otro tipo de restricciones económicas a negociar con un país que se supone que es un rival, como puede ser Estados Unidos con Irán o con Cuba, ¿no? Este tipo de relaciones económicas existen actualmente y realmente la nación, pues, tiene la capacidad para pues bloquear este tipo de transacciones porque controla el dinero. Con Bitcoin eso se acabó. Cualquiera puede transaccionar. Un iraní puede transaccionar con un americano. Un cubano puede transaccionar con un chino. No hay fronteras económicas. ¿Esto qué es lo que implica? Pues como decías tú antes, que cualquier país puede usar Bitcoin. ¿Un país terrorista puede usar Bitcoin? Sí, porque la red no le va a excluir. Un país que quiere, pues, la brutal agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? De hace un año, un poco, pues sí, hace un año empezó. ¿Eso lo puede impedir Bitcoin? Recordemos que cuando empezó la guerra de Ucrania, el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos bloqueó las reservas de dólares del Banco de Rusia, Banco Central de Rusia. ¿Esto se podría hacer con Bitcoin? No, porque la red, como está diseñada al menos, hace que sea imposible bloquear los bitcoins de nadie. Nadie tiene poder sobre nadie. Todos somos iguales. Realmente es una suerte de no, anarquía, no, porque hay normas, pero no hay una jerarquía. O sea, nadie puede decidir quién puede transaccionar y quién no. Entonces, son normas sin jerarquía y eso hace, pues, que un Estado que quizá para ti o para mí pueda ser deleznable lo que realiza o sus actos pueden ser deleznables, pero no podemos frenarle, porque bajo Bitcoin las normas son así. Y esto, pues, nos abre todo un abanico de preguntas de índole ética y moral, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto puede ser esto un problema en algunos casos? ¿Queremos vivir bajo un sistema como este? La mayoría de personas que apoyamos Bitcoin pensamos que sí, porque que se pueda excluir o censurar a unos u a otros implica una cierta arbitrariedad moral. Quiere decir que aceptamos que quien decide a quién se excluye está por encima moralmente que el excluido. Y eso nos plantea problemas morales, como digo, pues porque el día de hoy puede ser nuestro bando quien está censurando, pero el día de mañana podemos ser nosotros los censurados. Puede llegar un régimen autoritario y puede utilizar el sistema monetario para censurar a las personas que piensan de forma libre, como podemos ser nosotros, personas que se rebelan ante las normas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la realidad de Bitcoin. Nos plantea un nuevo territorio moral en el ámbito monetario y también genera ciertas cuestiones más morales y éticas. Sí.
Mencionabas que no existe una jerarquía, pero sí existen normas. Cuando hablas de normas, ¿qué normas te estás refiriendo exactamente?
Sí, las normas básicamente son estos dos pilares. La oferta monetaria es la primera norma, no se puede modificar y tiene un límite de 21 millones. Y la segunda norma del sistema monetario es que cualquiera puede transaccionar. La universalidad. Entonces, para cualquiera que quiera entender Bitcoin, estos son los dos pilares. Esta es la propuesta de valor de Bitcoin. Por eso existe. Y esto es lo que lo hace diferente del sistema actual.
Vale, muchísimas gracias por esa aclaración. Una pregunta, en base a lo que nos has mencionado, ¿se puede hablar de propiedades monetarias cuando nos referimos a Bitcoin? Y en conexión con esta pregunta, me gustaría que nos comentaras un poco también sobre lo que respalda, si es que existe algo que respalde el valor de Bitcoin o el precio que nos has mencionado.
Sí, sobre las propiedades monetarias, depende de cómo entendamos el dinero, ¿no? Realmente, si uno piensa que el dinero es un medio de cambio generalizado, que es normal, es la acepción más común, entonces Bitcoin actualmente yo diría que no es dinero. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos antes, por la volatilidad. Como Bitcoin es tan volátil, actualmente no puede actuar como dinero. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que se cree? Pues que como Bitcoin aún tiene un valor muy chiquito, tiene una capitalización de mercado, un precio muy pequeño, si lo comparamos con el oro, es un 5% de valor del oro, lo que muchos pensamos es que a medida que va creciendo, y por eso hay una oportunidad de inversión, llegará un punto en el que alcanzará un cierto equilibrio. No se estabilizará del todo, pero sí que alcanzará un cierto equilibrio que permitirá que actúe mejor como dinero. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que actualmente, más que un activo monetario, un dinero, es un activo de inversión o especulativo. Pero especulativo en la connotación positiva del término. O sea, aquí no se está privando a nadie de ningún bien básico. Lo que estamos es especulando sobre el potencial de que Bitcoin se convierta en dinero en el futuro. Y esa especulación podrá ser fructífera o no, pero si lo es, probablemente haya una oportunidad de inversión muy grande por delante. Y cuando Bitcoin alcance un cierto valor objetivo o de equilibrio, dejará de ser una buena inversión y será un dinero. Igual que nosotros ahora mismo, pues si vivimos en un país donde hay un cierto orden monetario estable, como pues puede ser Europa o Estados Unidos, uno no compra dólares para invertir. Uno tiene ciertos dólares pues para hacer frente a sus gastos, ¿no? Pero para invertir compra acciones o compra inmuebles o compra cosas como Bitcoin. Y lo mismo es de esperar que ocurra en el futuro si Bitcoin alcanza un valor de equilibrio, pues que deje de ser una inversión atractiva y pueda actuar como dinero, como un activo monetario. Sobre esto hay preguntas abiertas, ¿eh? Hay cierto debate dentro de diversas escuelas económicas. No hay una respuesta consensuada. Hay quienes piensan que siempre va a ser demasiado volátil para ser dinero. Y tienen sus argumentos para ello, pero aquí ya nos meteríamos en un debate macroeconómico que nos podría llevar bastante tiempo.
Una pregunta así, Jair. Cuando decís que se puede convertir en dinero, lo que tenés en mente es que se puede utilizar directamente para hacer transacciones monetarias, porque el dinero en principio se puede transformar el día de hoy. Uno puede tener bitcoins y convertirlos a la moneda que uno desee. Entonces, cuando hablas de dinero, ¿qué exactamente es lo que tenés en mente? Y en conexión a eso también, cuando hablas de valor de equilibrio, ¿sería este el único elemento necesario para que pueda adquirir Bitcoin un valor monetario equivalente al dinero? ¿O existen otros elementos que, por ejemplo, pienso que sería también la adopción, como el caso de El Salvador, que vamos a hablar más adelante, pero que lo adopta como una moneda de curso nacional? ¿Esos son el tipo de acciones adicionales que se requieren para que pueda adquirir el valor de dinero Bitcoin en los términos que nos has mencionado o no?
Sí, a ver, el dinero, creo que la mejor definición es un medio de cambio comúnmente aceptado y utilizado. Entonces, ¿es dinero el oro? Pues no, porque yo voy al supermercado esta tarde a comprar la cesta de la compra de la semana y no puedo pagar en oro. Entonces, ¿es dinero el euro? Sí. ¿Es dinero el dólar? Pues sí, al menos si estoy en Estados Unidos, sí. Entonces, yo diría que tiene que ser un medio de cambio generalmente aceptado, y para que sea generalmente aceptado tiene que tener una cierta estabilidad. Porque imagínate que tú tienes una tienda, no sé, que vendes algún tipo de producto. Si tú determinas tus precios y los tienes denominados en Bitcoin y el valor de Bitcoin, el precio de Bitcoin cae, pues vas a tener un problema con tu negocio. Entonces, para que eso ocurra tiene que haber un cierto valor de equilibrio. Y sobre ese valor de equilibrio, la pregunta que haces, ¿cómo llegar a él, no? Y un poco los ejemplos de El Salvador. Pues en El Salvador, Bitcoin se considera moneda de curso legal, pero según tengo entendido, pues la mayoría de la gente no lo usa como tal, precisamente por esa volatilidad. Entonces, ¿es esto bueno o malo? Yo creo que para El Salvador es algo muy bueno porque le pone a la vanguardia de un fenómeno económico que, de materializarse, va a beneficiar sobremanera a su población. Pero ¿quiere decir que el valor de Bitcoin se vaya a estabilizar y que uno vaya a un mercado de fruta en El Salvador y vaya a comprar todo con Bitcoin y todo el mundo utilice Bitcoin? Pues no, hasta que no alcance un cierto valor de equilibrio. Y yo creo que para eso tiene que haber una revalorización por delante, porque como digo, todavía es muy chiquito. Es un activo que solo, su precio es solo un 5% del precio del oro o del valor total del oro, y tenemos que pensar pues que para tener un cierto valor de equilibrio, pues probablemente tenga que, como mínimo, llegar al oro, que es multiplicarse por 20 y probablemente más, y ahí ver si se consigue una cierta estabilidad. Y cuanto más se estabiliza, pues más se estabilice, más lo usará la gente como dinero. Y ahí yo creo que el papel de los gobiernos y de la educación también va a ser importante. Porque, y son incógnitas, ¿no? Si los gobiernos se comportan de forma muy agresiva en contra de Bitcoin, si ponen impuestos súper altos, si desinforman a la población, pues va a ser difícil que la gente lo use como tal, porque yo puedo estar aquí hablándote de Bitcoin y sus virtudes, pero si hay unas trabas súper fuertes por parte de los gobiernos, pues difícilmente va Bitcoin poder materializarse. Pero si los gobiernos poco a poco se van dando cuenta de que, bueno, que Bitcoin tiene cierto valor y de que abrazarlo o aceptarlo va a traer beneficios a su sociedad, a su economía, pues porque va a traer inversión, como ha hecho El Salvador, pues es de esperar que la gente también poco a poco lo vaya aceptando y también el mercado encuentre un equilibrio de manera más rápida, ¿no? Entonces yo creo que hay factor información, factor educación, factor normativo, regulatorio por parte de los estados y luego el propio proceso del mercado que es un error, yo creo, que un gobierno diga, vamos a imponer el uso de Bitcoin, porque estarías imponiendo un dinero muy volátil a tu población. Entonces, eso ahora mismo es un error. Y bueno, yo en general estoy en contra de la imposición, o sea, tengo una ideología bastante liberal y creo que la imposición en general no es buena, creo que es mejor que las personas elijan libremente, ¿no? Pero las personas elegirán libremente Bitcoin si el gobierno les deja y si el precio poco a poco se va estabilizando. Yo creo que esto es lo que tenemos que ver durante los próximos años o décadas.
Bueno, muchas gracias nuevamente, Gael, por esa respuesta. Y me gustaría, sí, saber un poquito más del uso práctico, en especial en la época en la que nos encontramos, en donde nos hemos visto rodeados de una inflación del más de 10% en algunos países. En este contexto, ¿has visto o, en todo caso, cuál ha sido la función de Bitcoin y cómo ha sido utilizada por las personas o gobierno? ¿Ha tenido algún uso en especial como moneda o de respaldo el Bitcoin hoy en día con la inflación y todo lo que está sucediendo actualmente?
Yo creo que en el último año, lo que hemos visto, como decías, ha sido esa caída del precio que ha venido acompañado por una política monetaria de los bancos centrales más restrictiva, menos laxa. Los bancos centrales han estado subiendo los tipos de interés, han estado extrayendo liquidez de la economía y eso ha afectado al precio de Bitcoin de forma negativa. Entonces, lo que parece que estamos observando, los que seguimos el mercado más de cerca, es que Bitcoin está bastante correlacionado con los cambios en la masa monetaria. Cuando los principales bancos centrales de las principales economías del mundo aumentan la masa monetaria, imprimen más dinero, el precio de Bitcoin parece responder al alza. ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque se buscan alternativas. Pero cuando los bancos centrales destruyen masa monetaria o, si queremos, aspiran liquidez o dinero del sistema, el precio de Bitcoin cae. Al menos esa correlación la podemos constatar y la podemos observar en los datos durante los últimos años. Entonces, como refugio contra la inflación, Bitcoin no ha sido eficaz durante el último año, porque pensemos que si ha habido una inflación del 10%, pero el precio de Bitcoin ha caído un 70%, estás, no es que estés mal, estás peor, porque has perdido la devaluación por inflación, pero además has perdido la devaluación por la caída en el precio de Bitcoin. Entonces, creo que es súper importante que se entienda que actualmente Bitcoin no es un refugio contra esa inflación de precios, la que hemos visto recientemente, pues porque ha ido acompañado de un drenaje de liquidez. Y eso yo creo que es más que nada pues por lo que decía antes, porque Bitcoin es más ahora mismo un activo especulativo. Está en una fase especulativa en la que yo creo que no va a permanecer durante toda su historia, pero actualmente lo es. Y es muy importante que la gente lo sepa, que los gobiernos lo entiendan, que la población también lo entienda, y sobre todo en países como El Salvador, ¿no? Donde se está realmente empujando y se está incitando a la gente a usar Bitcoin. Es muy importante que esta información se ponga de relieve y que la gente lo entienda, que es más un activo de inversión o especulativo que un dinero actualmente por esa volatilidad. Entonces, creo que donde Bitcoin sí que está funcionando muy bien, y esto está, yo creo que indirectamente relacionado con la inflación, es permitiendo a las personas mover su dinero o sacar su dinero de un territorio, por ejemplo, si quieren emigrar. Esas personas, Bitcoin les permite transportar su riqueza de forma digital y llevársela a otro territorio, a otro país. Entonces, esa segunda pata de la propuesta de valor de Bitcoin, la universalidad, está permitiendo que las personas que tienen que abandonar su país, su territorio, por el motivo que sea, puedan llevarse su riqueza en Bitcoin. Y lo vemos, pues como digo, ejemplos como los que acabo de mencionar y otros. Puedes llevarte tu riqueza en Bitcoin, mientras que pensemos que sería muy difícil huir de Ucrania con la divisa nacional, pues es absurdo porque se devalúa enormemente. Tampoco puedes llevarte tus bienes inmuebles, que también se han devaluado enormemente. Llevar oro por una frontera tampoco tiene sentido, pues porque probablemente sea confiscado o estás en riesgo de que te lo roben. Y ahí es donde Bitcoin, que es un activo digital muy fácil de transportar, brilla, porque permite que el individuo se lleve su riqueza donde quiera. Entonces, incluso las personas que huyen de una inflación, ¿no? A pesar de que Bitcoin, como diga, por ahora los datos no muestran que sea el mejor refugio contra la inflación.
Vale, muchas gracias. Una consulta. Aún teniendo en cuenta los desafíos que nos has mencionado, ¿se puede decir que Bitcoin ha tenido algún impacto en el sistema financiero tradicional, los bancos centrales y la estabilidad económica, o en las políticas que se han venido adoptando alrededor del sistema financiero tradicional, o no?
Fíjate que yo creo que sí, pero igual te respondo de la forma que, claro, Bitcoin como tal no busca tener un impacto político o no busca realmente, no es una herramienta que esté diseñada para los gobernantes, está diseñada para los individuos. O sea, Bitcoin se crea desde una ideología que busca maximizar la autonomía, la esfera de actuación del individuo frente al Estado. Entonces, ¿puede Bitcoin o ha ayudado Bitcoin a regular mejor el sistema financiero? Yo diría que sí, porque le da a todo el mundo un opt-out. Le da a todo el mundo la opción de desvincularse. Si alguien no está contento con su divisa o con su banco o con su nación, puede utilizar Bitcoin para desvincularse y trasladar su economía a Bitcoin. Y en Bitcoin, como decíamos, no hay un gobierno liberticida que impida que tú ejercites que uno ejercite su autonomía. Entonces, a nivel regulatorio o de los gobiernos, pues no, pero yo creo que esto es muy previsible. En el futuro, yo creo que los gobiernos y los bancos centrales sí que lo van a adoptar. Probablemente, no me extrañaría si vemos bancos centrales que añaden Bitcoin a sus activos de reserva, igual que los bancos centrales hace un siglo tenían mucho oro. No me sorprendería si ciertos bancos centrales, en El Salvador ya lo hemos visto, pero otras economías mayores, los bancos centrales empiezan a comprar Bitcoin y lo integran en sus políticas monetarias, en sus herramientas de política monetaria. Todavía no estamos ahí, porque digo, Bitcoin es muy pequeño, pero no me sorprendería si esta década vemos algún banco central que empieza a anunciar que está incluyendo Bitcoin en su activo. Pero por ahora eso no lo hemos visto.
Gael, teniendo en cuenta lo que nos mencionas, hemos escuchado en algunas ocasiones que Bitcoin sí efectivamente podría contribuir a reducir la desigualdad económica o la pobreza y ayudar a mejorar la estabilidad económica y financiera en países con monedas débiles y especialmente inestables. No sé si nos podrías comentar sobre esto y contextualizarnos en qué representa también este aporte que puede dar Bitcoin en aquellas sociedades que están limitadas por las brechas tecnológicas y acceso precisamente a este tipo de tecnología actualmente.
Sí, pues yo creo que ahí es muy interesante pensar en casos como El Salvador o como otras naciones donde un porcentaje importante de la población no está bancarizada. Un poco ya sea por motivos tecnológicos o económicos. Por ejemplo, en El Salvador creo que el dato era un 30% de la población no tenía una cuenta bancaria, pero por una cuestión de que los bancos no querían darles el servicio porque le costaba más al propio banco darle servicio que lo que iban a ingresar por ese cliente. Pues pensemos en personas de recursos muy bajos. Entonces, en esos casos, y esto, yo mismo estuve en El Salvador hace un poco más de un año y hablé con muchas personas que me lo confirmaron. Pensemos en personas de bajos recursos que tenían que, para pagar una factura, un boleto de la luz o del agua o del gas, tenían que viajar pues una hora en un autobús e ir a una oficina y pagar con efectivo porque no tenían cuenta bancaria ni conexión a internet. Y en esos casos Bitcoin ha traído un beneficio muy inmediato porque permite que cualquier persona, como decía antes, tenga una billetera sin ningún coste, tenga una wallet en su teléfono celular y que pueda pagar lo que quiera. Entonces, eso ya es un beneficio inmediato de Bitcoin que se deriva de esa universalidad. Y esto ya lo hemos visto en El Salvador. Yo creo que lo vamos a ver cada vez en más países, ¿no? Cualquiera puede tener una billetera, cualquiera puede transaccionar. Entonces, en ese caso, yo creo que el beneficio es, como digo, es inmediato para las personas más pobres. El otro caso donde también creo que lo es para los más desfavorecidos es el envío de remesas. No sé si conoces los casos de Western Union y otras empresas multinacionales que cobran comisiones usureras, abusivas, para enviar remesas, ¿no? Y de nuevo, pongo el caso de El Salvador porque es el que más conozco. El Salvador, una parte importante de su PIB proviene precisamente del envío de remesas de migrantes que se han ido a Estados Unidos a trabajar y envían fondos para apoyar a sus familias que se han quedado allí. ¿Qué pasa? Que Western Union se queda un porcentaje bastante importante de cada envío de remesa. Y ahí, de nuevo, es donde Bitcoin permite envíos gratuitos prácticamente e instantáneos desde Estados Unidos a El Salvador. Por ejemplo, pensemos en alguien joven que ha ido a Miami a trabajar y puede enviar unos fondos a su madre para que haga la cesta de la compra de la semana y pueda pagar las facturas y lo que sea, ¿no? Entonces, esos son beneficios inmediatos para las clases más desfavorecidas, ya sea en El Salvador, ya sea en Asia o ya sea en África, países o territorios donde, en general, hay un porcentaje importante de la población que está desbancarizada, que no tiene cuenta bancaria. Bitcoin ayuda de forma, muy inmediata. Luego, la cuestión de la desigualdad, si queremos pensarlo en un orden más macroeconómico, no tanto de los individuos, ¿no? El beneficio más directo, sino más la economía en su conjunto, yo sí que creo que Bitcoin ahí tiene un potencial muy grande para reducir la desigualdad tan grande que vemos actualmente, ¿no? Actualmente yo creo que vemos algunos de los niveles de desigualdad más grandes de la historia. Quizá durante el feudalismo era mayor, ¿no? Porque había un señor feudal que tenía sus latifundios y todos sus esclavos prácticamente, ¿no? Pero ahora, actualmente, Si bien la población en general no está en condiciones tan precarias, hay un porcentaje pequeño de personas, 1 o 2%, o menos, el 0.2%, o un porcentaje ínfimo que detenta o que controla la mayor parte de la riqueza, ¿no? Son las grandes fortunas. Entonces, la desigualdad de la riqueza actualmente es abyecta. Y lo es así, o al menos una tesis de por qué puede que sea así, es precisamente por un origen de orden monetario. Y me explico. Actualmente, en el sistema de dinero fiduciario, de dinero fiat, el dinero se crea mediante la deuda. Cuando un banco central emite un crédito hipotecario o de otro tipo, o cuando un gobierno se endeuda, se crea nuevo dinero. Entonces, si hay alguien dispuesto a endeudarse, se crea nuevo dinero. No hay restricciones a la deuda, sino que se incentiva su generación. ¿Y eso qué hace? Pues que quien puede endeudarse puede acaparar cada vez más activos, ¿no? Pensemos, sobre todo, casos como personas que ya tienen una cierta fortuna o tienen un gran número de activos, pueden ir al banco, ponerlos de colateral, pedir un crédito hipotecario y comprar más activos, ¿no? Pueden ser viviendas o pueden ser acciones o lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre con este sistema? Que tiene un problema muy grande. Y es que la deuda o el acceso al crédito está, sobre todo, disponible para los que tienen patrimonio. O sea, el que no tiene patrimonio, nadie le va a dar un préstamo al que no tiene ni $1,000 en la cuenta. Eso no pasa. Pero el que tiene un edificio en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona o de Zúrich con 20 apartamentos, puede ir al banco y pedirle lo que quiera, y el banco se lo va a dar porque tiene ese colateral. Entonces, lo que pasa actualmente es que hay un incentivo muy perverso a que las personas que ya tienen riqueza utilicen esa riqueza como colateral para comprar más activos, y todos lo hemos visto. Y no se trata de vilipendiar al rico, se trata de poner de relieve unos incentivos perversos que redistribuyen riqueza de quienes no tienen a quienes ya tienen. Y esto es así porque además el sistema es inflacionario, o sea, los precios suben. En el sistema actual, los bancos centrales, ellos mismos en sus estatutos, nos confirman que lo que quieren es que haya una cierta inflación del 2, del 3, del 4. Eso quiere decir que los precios siempre están subiendo, con lo cual el deudor, el que tiene deuda, está siendo beneficiado, porque los precios suben, pero el valor de la deuda se queda igual. Mientras tanto, el que no tiene activos, el que no tiene deuda, se ve perjudicado porque el precio de todo sube, la comida cada vez vale más, los apartamentos cada vez valen más, el alquiler cada vez vale más. Y esto es así pues porque se está creando constantemente dinero y se está alejando la posibilidad de acumular, de atesorar riqueza a los más pobres, que ven como pues intentan ahorrar quizá lo mínimo, ¿no?, mes a mes, y ese mínimo que ahorran cada vez vale menos, cada vez compra menos comida, cada vez ven el apartamento más lejano en el horizonte, porque cada vez los precios suben más. Entonces, ¿Bitcoin cómo es una alternativa a esto? Pues porque en Bitcoin no se pueden crear nuevas unidades monetarias. No se puede crear deuda de la nada. El Banco Central no puede hacer nada. Y el límite de Bitcoin son 21 millones de unidades. ¿Y esto qué es lo que produciría? Si el uso de Bitcoin se empieza a popularizar, con el tiempo se estabiliza y comienza a usarse como dinero, imaginemos que los precios empiezan a denominarse en Bitcoin, pues no habría esa subida de precios tan brutal que vemos actualmente constantemente. Hace poco me decía mi padre, yo me acuerdo cuando iba al cine y costaba, no me acuerdo que me dijo, 50 pesetas, lo típico, ¿no?, que nos dicen siempre los padres, los abuelos, y ahora fuimos el otro día y costaba 10 euros. Y dices que son 1.500 pesetas, de 50 a 1.500. Pues con Bitcoin, si Bitcoin se establece como dinero, eso no ocurriría, porque hay un límite de Bitcoins. Entonces los precios en la economía tendrían a bajar, tendería a haber deflación en vez de inflación, y eso haría que el ahorro se revalorizase con el tiempo. El ahorro de todos, del pobre, del rico, y no habría esa asimetría a la hora de comprar activos. El rico no podría utilizar su patrimonio como colateral y comprar muchos más apartamentos y llevarse cada vez un porcentaje mayor de la riqueza. ¿Habría desigualdad? Sí. O sea, habría desigualdad. Pero yo creo que no sería de un nivel tan abyecto como el que vemos en la actualidad. Y también sería una desigualdad un tanto más meritocrática, ¿no? Aquí podemos debatir el tema de las herencias, ¿no? Pero dejándose un poco de lado, el que trabaja, el que ahorra en Bitcoin, no vería cómo su trabajo se diluiría por las acciones inflacionarias de los bancos centrales. Entonces, a ver, es un tema que da para debate, va para largo, pero creo que ahí hay factores para pensar que macroeconómicamente podría haber una menor desigualdad al introducir un sistema como Bitcoin donde no hay una posibilidad de crear nuevo dinero. Por estos factores que te comento.
No, muchísimas gracias. Creo que fue una respuesta muy interesante que deja mucho, mucho para pensar y considerar y reflexionar sobre Bitcoin. Y me gustaría quedarme en uno de los puntos que ya lo has mencionado en distintas ocasiones, y es el límite de 21 millones. ¿Qué exactamente significa esto y por qué existe? Y al mismo tiempo entiendo que hay algo que se llama halving, y me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y cómo afecta la oferta de la moneda.
Sí, buena pregunta. Pregunta importante para entender Bitcoin. El límite de 21 millones está establecido en el código, y básicamente, esto no lo hemos tratado, no hemos entrado al funcionamiento de Bitcoin, pero los Bitcoins se emiten, los nuevos Bitcoins se emiten como recompensa para los actores de la red que mantienen el sistema descentralizado, que son los mineros. Entonces, los nuevos Bitcoins se emiten como recompensa a los mineros. Lo que ocurre es que cada 4 años hay un acontecimiento que se conoce como el halving, que el próximo es el año que viene, 2024, creo que febrero o marzo, no tengo la fecha ahora clara, pero febrero o marzo. Y en ese acontecimiento, que como digo, sucede cada 4 años, la producción de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Entonces, los mineros reciben un 50% de los bitcoins como recompensa por su trabajo, que su trabajo es pues asegurarse que el sistema funciona correctamente, ¿no? Sin entrar en detalle. Entonces, ese evento es muy importante, pues como digo, porque reduce la tasa de inflación en un 50%, y de hecho, el próximo año, lo que va a implicar es que la tasa de inflación de Bitcoin, o el nivel de producción de nuevos bitcoins, va a bajar por debajo del oro. Entonces, desde un punto de vista de la inversión, es muy interesante porque Bitcoin se va a convertir quizá en el activo más duro, no en un sentido literal, ¿no?, sino en un sentido más metafórico o financiero, duro porque la producción va a aumentar muy poco cada año. Y eso será en el próximo halving. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como cada 4 años se reduce en un 50% la producción de nuevos Bitcoins, es decir, se reduce de forma geométrica, no lineal, Bitcoin se va aproximando a un límite. Es como una asíntota que tiende hacia un límite de 21 millones de unidades. Llega un punto en el que la producción ya es ínfima. Imaginemos, ¿no? Empezamos con 1.000, luego bajamos a 500, luego a 250, luego a 125, luego a... Se me van las matemáticas, pero 61, entonces vamos bajando 50%, llega un punto en el que se produce 1, luego 0,5, luego 0,25, luego 0,125, así hasta llegar a una producción ínfima. Y eso tiende a un límite de 21 millones. Esto tiene implicaciones muy interesantes para cualquiera que sea inversor, ¿no? Porque uno tiene que pensar, pues en el planeta somos unos entre 7 y 8 mil millones de personas y solo hay 21 millones de bitcoins, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues cuando alguien ve eso, dice, vale, aquí quizá haya una oportunidad, ¿no? Si esto realmente se materializa y tiene cierto éxito, pues como inversión parece que tener un bitcoin o medio bitcoin o lo que sea, porque uno puede comprar fracciones de bitcoin, pues puede ser una apuesta interesante dada la cantidad de personas que hay en el mundo, el límite de 21 millones de bitcoins y esas propiedades tan interesantes que venimos hablando en el transcurso del programa, ¿no? De esta conversación. Y eso es un poco, yo creo que lo más interesante a tener en cuenta a la hora de entender la propuesta de, o mejor dicho, esas reglas monetarias de Bitcoin, ¿no? Ese límite de 21 millones y ese halving.
Una pregunta un tanto práctica. ¿Qué pasa, ya que Bitcoin nos mencionas y blockchain en general funcionan dentro del mundo digital, no del mundo material, físico, tangible, como el oro que mencionabas? ¿Qué pasa si el internet colapsa simplemente? ¿Cuál es la seguridad que tienen los usuarios y cómo puede uno salvaguardar sus inversiones?
Sí, si internet se cae a nivel global, si se cae en un determinado territorio, pues tendrías que esperar a tener conexión a internet. Bitcoin realmente funciona con internet, entonces necesitas de alguna manera tener algún tipo de conexión. Si entramos en un futuro distópico, apocalíptico, donde internet se cae en todo el mundo, Bitcoin se caería con internet. Bueno, Bitcoin y todo, la sociedad, ¿no? Vamos, el sistema bancario, tampoco tu banco te va a poder atender, o sea, nada. Realmente, a mí, cuando yo pienso sobre esto, no me preocupa demasiado porque creo que el menor de mis problemas sería Bitcoin. Realmente, pues tendríamos cosas más importantes de las que preocuparnos y probablemente ni Bitcoin, ni los euros, ni los dólares tendrían mucho valor, sino sería más el plomo y la munición, las armas para proteger tu vida y tu familia y tu propiedad, ¿no? Porque sería absolutamente distópico y todo colapsaría. Pero tenemos que reconocer que si entramos en ese futuro, en una edad media, donde internet se cae y, o sea, hay alguna catástrofe tecnológica, pues o la electricidad deja de funcionar, ¿no? O sea, el sistema eléctrico global se hunde, pues realmente entraríamos en un entorno donde yo creo que nos tocaría volver muy atrás para encontrar un cierto orden social y probablemente Bitcoin no sería parte de él. O sea, Bitcoin necesita de las tecnologías, que yo creo que es muy improbable, ¿no? Que Internet desaparezca o que el sistema eléctrico colapse. Yo no lo considero un evento, un acontecimiento de probabilidad alta, pero bueno, hay que reconocer que de darse, pues Bitcoin no nos acompañaría probablemente, pues porque funciona en base a, necesita una conexión a Internet.
No, comparto 100% tu respuesta en el sentido de que creo que tendríamos preocupaciones mucho más serias debido a muertes si algo así sucediera. Pero no obstante, hace unos años me recuerdo que, por ejemplo, Google dejó de funcionar y como básicamente entiendo que a través de Google se centralizan o se controlan el resultado de los distintos navegadores a nivel global de la web, simplemente dejó de funcionar el Internet por mediodía un día sábado. Recuerdo que la intención era, detrás de los hackers, botar el sistema un día sábado porque no estaba la bolsa y así iba a ser menos, tal vez, caótico para la comunidad internacional, pero era un mensaje que se estaba enviando. Esto claro, claramente no es algo que uno prevé que puede suceder, simplemente era algo que la gente no se planteaba. Claro, entonces, más que nada, viendo estos escenarios de cosas que uno no prevé, pero que son posibles, ¿vos crees o confías en el sistema de blockchain en el sentido que incluso en esta circunstancia es total y completamente inhackeable las unidades que tienen las personas?
Sí, buena pregunta. Y de hecho, es importante clarificar esto. Además, has dado el ejemplo de Google o pensemos en Amazon. Estos son servidores centralizados. Entonces, Bitcoin es mucho más seguro que Google o Amazon por lo siguiente. Bitcoin está descentralizado, es decir, el software está repartido por miles de computadoras por todo el mundo. Entonces, mientras que Google, Facebook o Amazon tienen sus servidores en California, donde sea. ¿Qué pasa? Que si llega, cae una bomba, alguien tira una bomba en California o unos hackers se ponen a atacar las redes de Amazon, pues cuando ese servidor cae, Amazon y Google caen. Con Bitcoin no es así. Y esto le da una robustez enorme a la red. Pensemos que como hay miles de personas por todo el mundo que mantienen el sistema en funcionamiento, habría que ir a cada una de esas personas que ni siquiera son localizables y de alguna manera destruir su sistema para que Bitcoin dejase de funcionar. Entonces, en ese nivel, Bitcoin y blockchain son interesantes y son más seguros por eso, porque se mantiene el sistema, el software, se copia en una pluralidad de computadoras por todo el globo. Y por eso es más difícil hackearlas, más difícil tumbarlas y tienen un uptime muy alto. Bitcoin creo que tiene un como 99,99% de tiempo funcionando. Entonces, ahí no hay riesgo y también si uno está en un país donde el Internet se cae, si estás en Venezuela e Internet deja de funcionar, tus bitcoins están totalmente seguros. O sea, simplemente cuando tengas internet ya podrás volver a transaccionar, pero porque uno pierda internet en su territorio no quiere decir que sus bitcoins estén en riesgo. Precisamente porque el sistema está distribuido por todo el mundo. Entonces, no pasa nada porque una pequeña parte del sistema caiga temporalmente o permanentemente.
Vale, perfecto. Gracias por esa aclaración que creo que es bastante importante. Y Gael, nos estamos acercando ya poco a poco al final del episodio, pero quisiera, antes de llegar al final, preguntarte, que ya nos has mencionado en varias ocasiones la experiencia de El Salvador. Lo primero que te quiero preguntar es que si El Salvador es un unicornio, en el sentido de que solamente El Salvador ha adoptado la política o ha abrazado Bitcoin de la forma que lo ha hecho, si existen otros ejemplos. Y además, pedirte que por favor nos comentes un poco sobre lo que podemos aprender de la experiencia de El Salvador hasta la fecha en relación al uso de las criptomonedas y Bitcoin específicamente.
Sí, yo creo que El Salvador es un caso bastante particular. Yo diría que singular. Porque hace pues aproximadamente un año y medio, yo creo que 2 años ya, aproximadamente, no sé si fue en abril o mayo de 2021, hicieron de Bitcoin una moneda de curso oficial, de curso legal, y en ese sentido pues fue el primer país en hacerlo. No solo eso, sino que el propio gobierno, el Estado ha estado comprando Bitcoins, entiendo que el Banco Central también ha estado acumulando una cierta posición. Entonces, en ese sentido, es muy particular la audacia del gobierno de El Salvador. Y audacia porque al final, pues como decíamos al principio de la entrevista, Bitcoin es volátil, Bitcoin pues es una tecnología ciertamente incipiente, tiene una historia de unos 12 años aproximadamente, 13 años, es algo bastante novedoso, y creo que ha sido una medida muy audaz, pero a mi juicio bastante inteligente por parte del gobierno de El Salvador, porque de alguna manera coloca a Salvador a la vanguardia en lo que pensamos que puede ser una revolución monetaria, y lo cual puede tener implicaciones enormes, sobre todo a la hora de atraer capital. Pensamos que los mercados de capitales en general van fluyendo a... O sea, no, son muy... chaqueteros, decimos en España, no se casan con nadie, o sea, donde tienen las mejores condiciones el capital va para allá y no tiene ni patria ni bandera, el capital le da igual, se mueve libremente, con la libertad que le dejen se va a mover y va a ir a donde tenga mejores condiciones. Entonces, el hecho de que Salvador haya dado condiciones tan favorables para cualquiera que quiera emprender una empresa de Bitcoin o que quiera denominar su actividad económica en Bitcoin, o sea, inversión en Bitcoin, pues yo creo que eso ya de por sí va a traer un gran flujo de capital, de inversión, se van a crear empresas y se va a crear riqueza para la economía nacional. Por ese sentido lo veo muy bien. Del lado de también un poco impulsar el desarrollo tecnológico y ayudar a estas personas que no tienen cuenta bancaria a manejarse con una billetera, toda esta cuestión de ayudar a esos segmentos de la población que han estado tratados de forma nefasta por el sistema bancario tradicional, también lo veo muy positivo. Sin embargo, seguro que hay cosas para mejorar y para aprender para cualquier gobierno que se esté planteando una adopción de Bitcoin. Y yo creo que es del lado de la educación, sobre todo, donde tendríamos que fijarnos y, sobre todo, conversaciones como la que hemos tenido aquí, ¿no? Hablando no solo de Bitcoin como algo que es la panacea o el santo grial, sino reconociendo que tiene ciertas, no sé si limitaciones, sino por su propio estado de madurez, pues tiene algunas cosas que no son favorables, por ejemplo, la cuestión de la protección ante la inflación o la cuestión de la volatilidad. Yo creo que cualquier gobierno que quiera realmente impulsar la adopción de Bitcoin en su territorio, y me parece una medida muy inteligente, sobre todo aunque en estos momentos donde solo está El Salvador, tiene que poner mucho foco en la educación y que la gente entienda que Bitcoin no es como tener dólares, que Bitcoin es mucho más volátil. Y sobre todo pensando en la gente más desfavorecida, ¿no? Que no se crean, porque además en Internet sabemos que hay mucha desinformación, hay muchas personas que venden falsas promesas, que dicen esto se va a ir a 1 millón de aquí a 5 años, y podemos pensar en alguien desfavorecido que no tiene muchos recursos, que ve cómo su gobierno legitimiza algo y que además, como hay muchos influencers que están vendiéndole la luna y el oro, pues puede poner todo su dinero ahí y puede acabar en tragedia la cuestión. Entonces, yo creo que es muy importante que cualquier gobierno, cualquier organismo público, ponga mucho énfasis en la educación, en que se entienda que Bitcoin es volátil, que tiene un elemento especulativo de inversión para la propia población y también para los propios gobernantes y cualquier persona que esté en el ámbito más normativo, ¿no? Que también tenga en cuenta pues estas cualidades de Bitcoin y sus limitaciones actuales. Yo creo que es súper importante que se entienda eso y no sé hasta qué punto en El Salvador se ha hecho.
Bueno, muchísimas gracias, Gael, por tu tiempo y por hablarnos de Bitcoin. Y antes de finalizar, sí, me gustaría rescatar Alpha Bitcoin, que precisamente se relaciona con lo que nos estás comentando de educación. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras un poco sobre esta plataforma, que entiendo se dedica a formación y herramientas de inversión que han desarrollado tú y un equipo de profesionales en el ámbito de criptomonedas. No sé si nos pudieras comentar un poco sobre lo que están ofreciendo.
Sí, sí, con gusto. Alpha Bitcoin es un proyecto que hemos creado pues hace 2 meses más o menos, lo hemos lanzado. Somos yo y Juan Pablo Mejía, que es una persona que también lleva bastantes años investigando, divulgando sobre Bitcoin, invirtiendo en el mercado también. Yo, por mi parte, pues también llevo ya más de 7 años en este mundo. En mercados tradicionales, pues llevo ya más de 12, invirtiendo en renta fija, en renta variable. Yo creo que es mi gran pasión, han sido los mercados financieros, y recientemente también he empezado a dar clase aquí en España, en algunas universidades, mi compañero también. Entonces, un poco pensando en esa pasión didáctica que tenemos, esa pasión por Bitcoin y esa experiencia que hemos acumulado, tanto de conocimiento durante los años como realmente dando clase, como digo, en universidades de bastante prestigio en Europa y fuera de Europa, pues hemos pensado crear este proyecto, que es un proyecto de educación sobre Bitcoin desde el enfoque de la inversión. O sea, como decía antes, pensamos que Bitcoin es un activo de inversión especulativo actualmente, que tiene muchos atributos interesantes, pero que actualmente está en esa etapa de activo especulativo, lo cual es una maravilla porque es una tremenda oportunidad, pero también presenta riesgos. Y esos riesgos quizás se magnifican cuando uno está, como digo, en Internet buscando información y encuentra pues todo tipo de promesas, todo tipo de personas que de forma realmente desinformada e hiperbólica hablan de Bitcoin como si fuera la panacea, el santo grial, como la forma de hacerse rico con mucha facilidad. Y nosotros intentamos darle un enfoque más sobrio, más académico, basado en nuestra experiencia como inversores, y educar sobre Bitcoin como activo de inversión. Y pensar que nosotros creemos que hay un cambio de paradigma monetario, pensamos que Bitcoin, como he dicho a lo largo de esta entrevista, su dirección o su destino va a ser convertirse en un activo monetario, pero que eso es un proceso y ese proceso nos presenta, como digo, una oportunidad enorme y que podemos empezar pues a educarnos para saber un poco qué tipo de decisiones tomar, analizar el mercado, en qué fase está, si está sobrevalorado, si está infravalorado. Entonces, tratamos varias etapas. Por una parte, pues desde la formación más básica, sobre qué es Bitcoin, sobre un poco el contexto histórico y esta conversación que hemos tenido. Y luego lo que ofrecemos, que vamos a empezar a ofrecer ya el mes que viene, es un plan premium, una membresía premium, donde con una cuota mensual, y vamos a hacer una oferta de lanzamiento con una cuota vitalicia, que yo creo que va a ser muy interesante, y lo que ofrecemos ahí son indicadores que nosotros desarrollamos para analizar el mercado, portafolios de inversión modelo para diferentes perfiles de inversión, un perfil más conservador, un perfil más riesgo, riesgo medio. Estamos desarrollando también herramientas para analizar la propia cadena de bloques de Bitcoin. Y luego, además, hacemos semanalmente webinarios privados o charlas como esta, ¿no? Más de discusión, donde los miembros premium pues podemos un poco debatir sobre cómo está el mercado y además explicamos cómo emplear los indicadores, ¿no? No solo le damos el indicador al usuario ya que se busque la vida, sino que explicamos pues cómo interpretarlo, cómo usarlo para incorporarlo en nuestra toma de decisiones de inversión y económicas. Y esa membresía premium pues está por lanzarse. La membresía gratuita, que tiene contenido limitado, ya está disponible. O sea, el que quiera puede suscribirse en alphabitcoin.io. Y también tienen ahí el curso de introducción a Bitcoin. En nuestras redes sociales también somos muy activos, en Instagram, en Twitter, recientemente también en TikTok, como Alpha Bitcoin. Y nada, animar a todo el mundo a que nos siga. Yo creo que es realmente la mejor plataforma, sin ninguna duda, de habla hispana para aprender sobre Bitcoin desde la inversión. Y vamos a ser una plataforma de referencia a nivel global para cualquiera que quiera un poco adentrarse en este mundo, entenderlo y poder tomar decisiones de inversión más informadas.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. En la descripción del episodio está el link de acceso a Alpha Bitcoin y también estamos dejando un link a tu libro titulado Bitcoin lo cambia todo, que fue básicamente la base sobre la cual nos montamos para hacer el podcast del día de hoy. Bueno, Gael, muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero gusto haber tenido esta conversación contigo. Aprendimos muchísimo, muchas cosas interesantes, muchos puntos de reflexión, mucha claridad en el tema y clarificaciones necesarias además para poder tener presente el momento de decidir alrededor de inversiones o Bitcoin o cualquier otra acción que quieran tomar las personas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer.
Bueno, Edgardo, ¿no? Pues el placer es mío. La verdad que me ha encantado la entrevista y tener espacio para realmente desarrollar y hablar los temas es un gusto. Así que, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con Gael Sánchez Smith. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional, haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.